tomar otra flautita diferente, que sería este tono.
Esto para empezar, ¿no? Buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda desde el grupo Serapis Bay en Panamá, en la clase de los martes, Carlos Llorente, que tengo el gusto de poder estar con vosotros para conversar un ratito y elevar nuestras memorias y nuestros recuerdos de quienes somos. He empezado con el canto de la unidad, la presencia de unidad, y un poquito de flauta porque es como es más humano, ¿no? Lo que suena así en directo, la improvisación que me arranca a mí ya en la situación para daros un fuerte y cordial abrazo y bienvenida a los que están reportando ya sintonía, a los que se apunten a esta clase en su momento, bendiciendo a la presencia yo soy en cada uno de ustedes, reconociendo esa luz maravillosa que pulsa como vida electrónica en cada uno de ustedes, de vosotros. Gracias por vuestra presencia y, sin más, vamos a... Bueno, ya que tengo aquí a alguien, voy a conectarme con vosotros directamente, ¿no? Romy Díaz, don Carlos, buenas tardes y saludos para todos ustedes desde Cypress, California. Un fuerte abrazo para ti. Diana Liz, de Bogotá, Colombia. Yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas, recibiendo ese saludo para ti y para todos los colombianos y colombianas de Bogotá y de todo ese maravilloso country, país. Maricruz Alonso, buenas noches, bendiciones desde Madrid, España, allá madrugando o pernoctando para escuchar esta clase. Gracias, Maricruz, un fuerte abrazo y bendiciones a España y a todos los corazones de los españoles, para que se eleven en ese grado de unidad, que de conciencia de unidad, que es lo que realmente es necesario. Naila Escolero, saludos y bendiciones, Carlos, y hermanos miembros de esta comunidad, San José de Costa Rica, para ti también, fuerte abrazo, saludos a todo la... ¿cómo se llama? A todas las... no me acuerdo. A todas las personas de Costa Rica. Naila Escolero me dice, como siempre, a tu escogencia, un poema o cuento. Gracias por tu flexibilidad y fluidez ante la oportunidad de compartir un cuento, un poema o lo que haga falta. ¿Se escucha bien? O se escucha y se ve bien, voy a darle un poquito más de volumen. Yo creo que está bien todo. Así es que Sinia Rosas Rojas, desde Panamá, también nos envía bendiciones a todos. Y Elizabeth Aquino, muy buenas, maravillosa noche. Dios te bendice, Carlos, y a todos los hermanos, feliz de estar junto a todos. Los hermanos, soy Elizabeth Aquino, desde Uruguay. Un fuerte abrazo. Y Maciel Luque, buenas noches, don Carlos, y bendiciones para todos. Ok, bienvenidos a esta clase de los martes, son las el día 7 de junio, ya está muy junio, ¿eh? Esto vuela el tiempo, y aquí estamos dispuestos a tener un conversatorio, como decía mi amigo Mario, o una exposición de estas ideas que nos vienen en esta clase a través de los seres de luz, que salgan a la palestra y que nos recuerdan realmente, para que no nos olvidemos de dónde está la conexión, quién soy yo, quién eres tú. Flor Narciso nos envía bendiciones, Carlos, y a todos de Cabo Roja, Puerto Rico, y gracias por pedirme el cuento, que el otro día se me pasó y no te le pedí, y no te le di. 142, voy por él. Perfecto, audio, imagen, gracias a Naila Escolero, y en vista de que todo está en orden, yo aquí tengo a mi amiga. Hoy estamos también, pues como siempre, con la verdad verde, como ese puntito que no quiero que falle ahí en el ordenador. Cuando está verde quiere decir que todo funciona bien. Aquí está verde mi plantita también, que es bien hermosa, que me la ha traído de mi jardín para que esté y asista a clase el reino elemental. Y pues que se manifieste el confort del Mahachohan y la verdad desde el corazón de Palas Atenea en todos y cada uno de nosotros que tenemos a esos dos seres dentro, porque la verdad está dentro de uno y el confort también está dispuesto a ser irradiado allí donde uno lo recuerde o lo necesite, o él o su entorno. Esa es nuestra principal labor. Bien, pues ticas, eso, Naila Escolero, ticos y ticas. Eso. María Mateo, hola a todos desde Santo Domingo, soy Marían. Y es que tuve un problemilla con mi correo y hasta mañana se resuelve. Bueno, no pasa nada. Los problemillas que vienen a la vida, ya sabéis que son para que pongamos un poquito de ahínco en ello. Y como estamos aprendiendo sobre estas materias nuevas, que parece que nuestra nueva etapa nos van a tener que tener un poquito ocupados, ¿no? Pues lo hacemos, ¿no? Gracias por los problemas, pero sobre todo gracias por darnos la visión de la solución. Lisa, desde Boston, con amor divino para todos. Así me gusta. Un fuerte abrazo, Lisa. Hasta Boston y Romy Díaz. Volumen e imagen perfecto. María Mateo, elige un cuento de Tony de Melo. Gracias por la... Eso, no me quiero olvidar de Flor Narciso, que el otro día no tuve tiempo de leer un cuento. Pero hoy, sí, el cuento de la vida es el mejor cuento que podemos contarnos, y eso cada uno le tiene que contar. Y os invito a que si uno quiere contar un cuento, alguna situación que tenga que compartir para enriquecer no nuestro olvido, sino enriquecernos con el recuerdo de quién somos, pues ahí los problemas también nos los recuerdan, ¿vale? Diría yo que es uno de los puntos más fundamentales. Cuando hay dificultades, cuando hay problemas, hay más oportunidad de salir del estancamiento, y entonces, pues que no te muerda los cocodrilos, ni te piquen los mosquitos, ni nada de eso, ¿no? Rosaura Arenas desde Panamá. Buenas noches, Carlos, bendiciones para todos. Nos saluda a todos con un cariñoso abrazo. Ok, pues como siempre, voy a invitaros a tomar unas respiraciones conscientes. Este aire maravilloso, este aliento santo que nos permite mantener la vida manifiesta en todo momento. Así es que, para relajar nuestro cuerpo físico, etérico, mental y emocional, no hay mejor cosa que una respiración agradecida. Llena de gratitud, soltamos el aliento santo afuera, a nuestro derredor, para que inunde también todo nuestro entorno, todo. Volvemos de nuevo, una vez más, inhalando profundamente. Recordad que una sonrisa al inhalar es un sentimiento de que estás consciente de lo agradecido que estás por esta oportunidad. En estas clases ya sabéis que es más importante una sonrisa que una cara larga, porque eso no nos trae la ayuda que el mismo cuerpo físico emite cuando la sonrisa se manifiesta en nosotros. Yo no os veo, pero vosotros me veis a mí, yo de vez en cuando me pongo serio y todo, ¿no? Pero la sonrisa la llevo por dentro de gratitud por vuestra presencia, por la oportunidad de compartir estas cositas con vosotros y con el que quiera escucharlas, y por el crecimiento que esto me puede reportar también a mí, al recordármelo a mí primeramente. Ya os he dicho siempre que estas clases, el primero es el receptor, el para el que está aquí, y yo soy el vocero y lo comparto con vosotros. Eso es una alegría grande, porque así todos nos enriquecemos, ya que somos células individuales del gran cuerpo de conciencia, de unidad, que es el gran yo soy. Es la vida, es la fuente, es el cosmos entero. Bien, pues os invito a que, tomando esa respiración, hagamos juntos esta afirmación concentrada. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón, en el de todos vosotros, en el de toda la humanidad, yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien. Y ahora, poniendo mi atención en ti, como un sol de fuego blanco cristal con radiación verde, te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer, tu sol de mediodía, y recibo esa magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad en que nos encontramos, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Una respiración profunda de nuevo, bollante y agradecida, y llena de entusiasmo, y retornamos al lugar donde cada cual se encuentre. Bien, pues como Naila me ha dicho que lea un cuento de introducción, o un cuento de Tony de Melo, o un poema, voy a ir con un poema que hoy, justamente antes de empezar la clase, abrí el librito que tengo de Jorge Janarte y me salió este. Muy poético. Hubo un tiempo, se llama este poema. Puro era el aire en ese tiempo en que hubo antaño. Verde la hierba, diáfano el cielo, límpido el río. Y en ese Edén sobre la tierra, nada era tuyo, nada era mío. ¿Quién necesita ser dueño de algo? ¿Y a quién le importa volverse el centro si lo que vales y lo que valgo es lo que somos por dentro? Vivir despacio, sin prisa alguna, sin tener nada tras que correr. Y por las noches mirar la luna y simplemente agradecer. Y la ternura calando hondo en cada encuentro o relación, si lo que sirve es en el fondo tener paz en el corazón. Y el intercambio entre almas puras, dame 3 panes, te doy 2 versos, llevo un tejido, dejo verduras, como reía el universo, tiempos antaño, ¿no? ¿Por qué dejamos de ser aquellos? ¿Por qué no somos más los de antes, buenos, sensibles, nobles y bellos, dueños tan solo de cada instante? ¿Qué es lo que hicimos con nuestra tierra que ahora peleamos por tuyo y mío? Puro era el aire, verde la hierba, diáfano el cielo, límpido el río, nada era tuyo, nada era mío. Gracias, Jorge. Hoy Janarte, este poema nos refresca la memoria de lo que en alguna encarnación o en algún momento en la Tierra ha ocurrido. Más cercano, más lejano. Hay muchas gentes todavía que viven con esta actitud, porque aunque diga que por qué dejamos de ser aquello, que conste que hay mucha gente que ha dejado de ser aquello porque se ha visto obligado por el mecanismo de la propiedad, del dinero, de las leyes y de la sociedad y los programas que ello trae, de cambiar de cosas. Pero hay mucha gente que no y que está gozosa todavía haciendo esto. Ya sabéis que aunque las noticias, aunque los comentarios de las prensas y tal nos pongan la mota oscura que hay en el vaso de leche está limpio. Y esto quiero decir con ello que hay mucha más gente hermosa de corazón que en otra actitud. Bien, gracias por este poema que a mí me ha gustado, me salió así como siempre, al tuntún, no al tuntún sino lo que me salió, y tendrá que ver con algo de lo que pase en esta clase, digo yo. Veamos a ver qué nos dice por aquí María Mateo, elige un cuento de Tony de Melo. Rose María nos da saludos. María Isabel López, bendiciones infinitas. Carlos y a todos un gran abrazo de luz, reportando desde Nuevo León, México. Y María Mateo, Carlos, ¿cómo se llama el poema de Jorge Janarte que acabas de leer? Por favor, mira, el poema se llama Hubo un tiempo. O sea, hubo un tiempo, ¿ok? Búscalo por ahí y lo rememoras, o si no, pues simplemente haya quedado en la clase cuando lo he declamado yo. Gracias, Carlos, hermoso poema. Gracias, Elizabeth Aquino. Y me gusta que os guste, porque entonces nos gusta a todos, ¿no? Un poema que siempre refresca el momento para aquellos que lo necesiten más. Vamos ahora directamente a un cuento, pero de Tony de Melo. ¿Por qué no? Y en este caso concreto me pide la página 142, Flor Narciso, y veamos a ver qué es lo que tengo. Bueno, si la 142 está ocupada, quiero decir que la hemos leído, vamos a ver si otra no. 142, sí, la hemos leído. Mira, entonces, Flor, este cuento pequeñito va para ti y para todos. Vamos a ver qué es lo que nos dé. Desgrana aquí Anthony de Melo. Sabéis que tiene una sabiduría como maestro, no ser de luz, sino un maestro, o como alguien que ha recopilado una serie de cuentos que son sabiduría infinita desde la antigüedad. Y nos dice así el cuento: según cual sea tu percepción, así será tu acción. Lo que hay que cambiar no es la acción, sino la perspectiva. ¿Y qué debo hacer para cambiarla?, le responderá algún discípulo. Sencillamente, comprender que tu perspectiva actual es defectuosa. ¡Wow! Bueno, aquí hay una enseñanza muy práctica para aquel que quiera hacer algún cambio porque las circunstancias en las que se encuentra, pues tiene algún conflicto, por ejemplo, con alguien. Voy a desgranarle, ya que es tan cortito el cuento. Nos dice el maestro: según cual sea tu perspectiva, tu percepción, así será tu acción. O sea, lo importante que nos tenemos que dar cuenta ya, en esta edad dorada de Saint Germain, que las cosas no son como nos gustaría que fuesen, no son como yo quiero, son como son. Y ese como son, que nos trae al ser del presente, implica cómo las veo yo. Perspectiva y percepción que yo tengo de las cosas hace toda la diferencia ante lo que ocurre. Por ejemplo, yo tengo una visión con un compañero, con alguien que realmente me está dando ruido en la cabeza. No me gusta su actitud. Pues bueno, Es un poquito duro de decir para muchos que no lo comprendan del todo, pero en esta conciencia de unidad debemos de saber que esa es una percepción que yo tengo. No quiere decir que no esté haciendo alguna barrabasada, ¿eh? No lo quiere decir. Es más, si algo pasa, o sea, si el río suena, es que agua lleva. Pero eso no es importante. Lo importante es cómo me quito yo el ruido mental cambiando de percepción. Y el maestro, ante la pregunta del discípulo, nos lo dice bien clarito. Sencillamente, comprender que tu perspectiva actual es defectuosa. Explicando un poquito más el cuento. Flor. Si yo tengo una perspectiva de algo que está pasando ahí, ¿qué quiere decir eso? Respondo. Que yo tengo puesta la atención en aquello externo. Recordad el caracol de la clase pasada, ¿no? Ha sacado las antenas, ha sacado el cuerpecito de la casa. Ya sabéis que la casa en realidad en el fondo es la conciencia de unidad con la presencia yo soy. Ha sacado y está viendo el mundo y lo está juzgando de una forma. Yo he dicho tantas veces, juzgo menos y agradezco más. Cuando uno se entretiene con esos juzgamientos de otra persona, por lo que sea, incluso si te ha molestado o te ha ofendido, quiere decir que ahí hay un trabajo que hacer. Y entonces mi perspectiva tiene un defecto porque todavía no he podido limar en mí o afinar en mí lo suficiente mi instrumento para que lo que salga de mí sea armonioso y pueda obviar, o sea, dejar a un lado o permitir y saber que, por ejemplo, unas palabras que ha dicho esta persona, un gesto que ha dicho esta persona, no es más que, oye, es su forma de expresarse, por lo que sea, en el momento presente. No es algo con lo cual yo tengo que enfrentarme, luchar o corregir. Esta es la idea que a mí, personalmente, y que puede servirnos a todos de puntualidad, me trae este cuento, gracias Flor, bien especial. Un cuento bien especial. Entonces, Lord Narciso nos dice feliz noche y saludos y bendiciones para todos desde Carúpano, en Venezuela. Y Marian Hart, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Bien, pues para todos esas bendiciones que sean expansivas. Y sabéis que como sois centros irradiadores, pues si os recordáis que podéis abrir el abanico de vuestra radiación en donde estéis, pues eso es un momento así en el que dice gracias Padre y gratitud para todos los que aquí conviven en cada una de las ciudades donde cada cual esté. Digo yo, ¿no? Luego, haced lo que queráis. Porque yo no, que me te creas tú que me acuerdo todo el tiempo de hacerlo. Pero ahora en clase, pues como que me ha venido esa idea que, como os he dicho antes, en principio es para que yo lo haga. ¿Ok? Ante las situaciones que se me presenten en mi momento. Bien, vamos a ir ahora, Flor, será el cuento que era para ti especialmente y para todos, especialmente para todos. Y vamos a ir al libro de Emanuel, al capítulo en el que estamos, que no recuerdo si es el 15 o el 16, para continuar con lo que... no me he traído ni agua ni nada. Para continuar con lo que dejamos el otro día. Y nos dice así Emanuel en este capítulo, que era... Todos los caminos conducen a casa, o algo por el estilo. No hay camino que no conduzca a casa. Todos los caminos conducen a casa. Y decía, ¿por qué? Porque ya estás en casa. Es solamente el ruido del poco yo el que no te deja percibir esa situación. Es solamente las programaciones que tenemos que lograr algo y tal, que no te dejan estar. Por eso el cuento este, lo que se trata es de que uno esté en casa y entonces pueda de casa irradiar donde algo no lo encuentre armonioso. Que eso sale para que yo haga ese trabajo. Yo comienzo a estar disciplinado en mis prácticas espirituales y entonces pierdo terreno, o sea, me bajo y me detengo. Y siento que he defraudado al cosmos. Sabéis que yo os digo que podéis hacer preguntas, pero en realidad este libro de Emanuel se basa en preguntas de alguien y respuestas que nos da Emanuel. Esa situación en que uno empieza a decir, oye, voy a ser disciplinado, voy a meditar, voy a hacer no sé qué, y luego se olvida, deja por un tiempo y tal, y entonces se siente defraudado. Podría haber dicho, me siento culpable, o me siento que he defraudado al cosmos. Esto ya es más amplio todavía. Pero uno se siente culpable, y dice, ay, no he hecho esto, no he hecho lo otro. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice Emanuel. Mi autoindulgencia no es el camino hacia la claridad, pero tampoco lo es la autodisciplina cuando de esa forma niegas tu individualidad. Vamos a ver si lo entiendo yo. Mi autoindulgencia, o sea, el dejarte, el perdonarte así a la ligera, no es el camino hacia la claridad. O sea, hay que hacer algo más, ¿no? Pero tampoco lo es la autodisciplina, o sea, el ponerse ahí firme y tal, y casi con el cilicio como hacían los antiguos, y disciplinarse. Tampoco lo es la autodisciplina cuando de esa forma niegas tu individualidad. Muy importante este punto, y yo quiero traer a cuenta porque yo tengo una visión de que muchas veces en la época pasada y en las kármicas y en lo antiguo, ¿no? Se hablaba pues siempre de la personalidad del individuo, como que eso no es bueno, como que hay que quitarlo, ¿no? Y en realidad no es así. Estamos aquí como individualizaciones de la presencia yo soy, manifiesta. ¿Cómo lo coordinamos todo eso? Pues todo esto nos ayuda. Encuentra algo que tú verdaderamente quieres hacer. En vez de estar pensando en que, ay, no he hecho las oraciones, no he hecho los decretos, no he hecho no sé qué, algo que por lo que sea en algún momento te has programado en hacer, y entonces te sientes que has ofendido al cosmos, ¿no? Busca algo que te guste hacer, dice Marmel. Encuentra algo que tú verdaderamente quieres y te gusta hacer. No hay ningún otro propósito para la disciplina, o sea, ningún otro propósito que la de aquietar tu mente. Y si la mente está rebelde, no se aquietará. Este es el punto fundamental. Muchas veces dicen, bueno, eres rebelde y tal. ¿Qué ocurre cuando uno es rebelde? Que en realidad tiene mucho ruido mental. ¿Veis? Por eso, lo más importante, la disciplina más importante, es la de aquietar mi mente para poder estar afinado y en armonía y poder soltar al exterior, cada vez que saco mis antenas de caracol afuera, pues mi armonía, mi bendición, mi alegría, mi entusiasmo, mi agradecimiento. Y digo mi, no digo el agradecimiento, no, mi agradecimiento, porque yo lo estoy recibiendo conscientemente de mi propio ser, del cual estoy consciente, ¿no? De que no soy algo así, como un animal o un humano mal avenido. No, ya vosotros, todos vosotros, estáis conscientes de quién sois y de quién es el yo soy en esa pequeña manifestación individual. Por eso es importante aquietar tu mente. No hay ningún otro propósito, nos dice Manuel, o sea que no hay cualquier otro propósito de disciplina, de no sé qué, de querer lograr tal, en realidad existe por las paredes. No suene esto muy raro, aunque parezca, ¿no? Porque se han estado diciendo muchas cosas totalmente diferentes. El propósito es el de aquietar la mente. Cuando la mente está quieta, lo digo por la experiencia porque la he tenido inquieta muchas veces, y sé de lo que estoy hablando, y vosotros también, cuando la mente está inquieta no hay claridad. Cuando la mente está inquieta, está uno inquieto y se está moviendo de un sitio para otro. Cuando la mente está inquieta hay mucho ruido mental y capta todos los ruidos de las ventanas externas. Y eso, ¿qué ocurre? Que uno se pone rebelde. No sé, y si la mente está rebelde, que es lo que llama inquieta, rebelde, no se aquietará. Hace gracia porque muchas veces hablan de que uno cuando es, no sea rebelde, rebelde como el que se rebela contra algo del exterior. No. La rebeldía trae un problema y es que no tienes aquietada la mente. ¡Wow! Muy interesante este punto que nos trae Manuel aquí a colación. No lo había visto yo de esta forma, pero así os lo comparto para que yo sea consciente y vosotros también. La única cosa que se requiere en el camino espiritual, ojo al dato, es tu compromiso con la verdad. Ajá, con la verdad. Mira, esta verdad tiene casi forma de corazón. Un corazón así grande, alargado. La única cosa que se requiere en el camino espiritual es tu compromiso con la verdad. Tu anhelo de encontrar el amor a ti mismo y el amor a Dios. Y como Dios está en todas las partes, el amor a todo. Y todo, he dicho todo, todo con mayúscula, incluye todo. Mientras no haya eso, pues entonces tendrás que pasar tu tiempo para trabajarlo, ¿no? Este compromiso te llevará a casa. Por eso todos vamos a casa. si tenemos este compromiso, iremos más rápido. No, si, no importa cuántos días te permites a ti mismo ser feliz. No importa cuántos días te permites a ti mismo ser feliz. Si tú tienes este compromiso que se requiere, que es con la verdad. Querer encontrar la verdad. Y realmente no la vas a encontrar afuera. El caracol no va a encontrar la verdad afuera. Esto tiene que quedar bien claro. Queda aquí, con tu maestro interior. Sé claro con ese compromiso, nos dice Manuel. Es como es una advertencia muy amorosa, ¿no?, que nos dice. Sé claro con ese compromiso con la verdad en ti, en mí. Y deja el resto a tu propia y buena sabiduría. No te aflijas, no te disciplines tanto, no sufras porque no has hecho, ¡ay, me perdí el rosario de esta tarde, la misa del domingo, el ceremonial de ayer! Eso no es la cosa. La cosa no es, porque eso de encima te hace sentirte culpable, lo cual has entrado en el rol de lo que la mente quiere, sentir miedo porque no has hecho alguna cosa. Y entonces deja uno de sentir amor. Bien, ¿cuándo accedemos a nuestra propia voz interior? Es la pregunta que nos hace ahora Emanuel. ¿Cuándo accedemos a nuestra propia voz interior? Muy importante. Y nos, como requisito, nos dice Emanuel, aprende en tu soledad el camino a tu santuario interno. Tarde o temprano serás llevado a ese camino, a esa manifestación. Fijaros en el interior. El camino, el puente, todo está del yo externo mío, del poco yo, al yo superior que está dentro de mí. El caracol lo hace rápido, se mete para adentro y ya está en casa. Pues esa rapidez de acción, que eso el caracol, si lo imagináis, lo traigo a colación porque lo tuve la otra semana en la clase, como símbolo. Es gracioso, los caracoles son bien bonitos, ¿no? Ya no digamos si son de mar, aunque esos de mar trabajan de otra manera que los que estoy hablando yo ahora, que son de tierra. Con sus antenitas y su lento caminar, observatorio, cual gato perseguido, y meterte rápidamente en tú, en casa. Podía haber puesto la tortuga, pero puse el caracol. El camino a ese santuario puede de verdad sonar como el 4 de julio, no sé. ¿Cómo entonces uno consigue llegar allí? Primero, uno ha de estar dispuesto a escuchar esos fuegos artificiales. O sea, hemos de tener una capacidad de no rechazar todas las cosas que ocurren afuera. Todos esos fuegos artificiales que son muy atractivos. No, todo eso está ahí. Ello será educativo, nos dice Manuel. Tú no tienes idea lo lleno que estás de ruido. Y esto me lo dice a mí. Yo no sé vosotros. Pero en realidad, uno si se autoexamina, se da cuenta de la capacidad de la mente de coger cosas y meterse ruido para no tener claridad a la hora de poder expresarse, realizar algo y tal. Uno viene para aquí, va para allá, ya no sabía dónde iba y tal. Y más hoy día que tenemos tanta dique información, entre comillas. La ilusión que parece demandar tu constante atención, el mundo de la ilusión, el mundo externo, parece demandar tu constante atención. Parece que siempre te están diciendo, venga, tienes que ir, tienes que hacer, hay que, o si no, te lo dices tú mismo. Esa es insaciable. Mientras estemos aquí, ese juego va a ser así. El caracol no le va a gustar estar en casa todo el tiempo. Para estar en casa no vengo aquí, ¿no? Tengo que venir aquí para hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Y una de las cosas es lidiar con la ilusión. Lidiar con el mundo externo. Si uno no lidia con el mundo, se queda uno como un monje ermitaño dentro del caracol. Ahí no me molesta nadie, no escucho ningún ruidito, todo está en paz porque aquí lo que tengo es la brisa de un mar que está en el horizonte y los árboles que se mueven un poquito, porque no hay ni tormentas. Eso no tiene gracia, ¿vale? Ello será educativo, dice. La ilusión que parece demandar tu constante atención, es esa ilusión, el mundo de la ilusión, es insaciable. Hemos de tener conciencia de ello. Siempre va a estar trayéndonos la atención lo de fuera. Solamente en tu silencio puedes tocarte la gran realidad. O sea, está dándonos el punto de la importancia de la meditación, ese momento en que uno guarda para sí más conscientemente, o poderlo llevar con la conciencia de que es inevitable, ¿eh?, que encontremos ese ruido en lo de fuera, poder meditar con el ruido de afuera. Y meditar no quiere decir que me pongo a decir om, 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 I am, yo soy. No, 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 no. Quiere decir yo soy consciente del que soy y estoy, como decía antes, dejar el resto a la propia y buena sabiduría, sencillamente. Porque yo tengo un compromiso con la presencia. Con la presencia, con la verdad. Solamente en tu silencio puede ser recibida esta verdad. Y nos sigue diciendo Emmanuel, una pregunta más para él. Si el camino kármico está dispuesto para nosotros, ¿cómo interviene el poder de la oración? Nos está hablando de todo eso del poder de la oración, que tan atraído está a las personas, porque unos porque se sienten culpables, otros se creen porque hay que salvar el mundo, otros se creen porque los demás están mal, pero yo estoy bien porque rezo. En fin, todas esas creencias que uno en su personalidad tiene metiéndole ruido, ¿no? Y nos dice así Emmanuel, orar es Dios, o sea, tú, yo, hablándose a sí mismo. Fijaros cómo ha reducido la situación. O sea, eso es verdaderamente orar. Por lo tanto, es importante saber que cuanto más queda sea esa voz de la oración interna, como que más el Dios interno, externo, puede hablar con el Dios interno. O el Dios interno, que eres tú mismo, puede hablar con tu Dios interno. Es un juego de palabras. Orar es hablarte a ti mismo con mayúscula y escucharte a ti mismo en los muchos niveles de grandeza. Fijaros, en los muchos niveles de grandeza que tú, en tu humanidad, has olvidado. Porque ese es el problema de haber olvidado cosas, ¿no? Orar es esa voz que se mueve más allá del intelecto. O sea, cualquier cosa que esté escrito en los libros, las oraciones que se leen y tal, bueno, pues la oración verdadera, la comunicación verdadera con tu verdadero ser va, como lo dice, es esa voz interna, pero de ti, de tu propia individualidad, que se mueve más allá de lo intelectual, de lo programado, de lo escrito, ¿eh? Porque eso es como cuando alguien lee un discurso o alguien da un discurso con alma, vida y corazón, como alguien que toca una partitura de música leyendo la partitura o poniendo el alma, la vida y la pasión en lo que está tocando. Más o menos, pero como comprendéis, esa es una gran diferencia. Tiene poder infinito para moverte el corazón de tu ser, la oración, que va más allá del intelecto. Y así disolver las estructuras que te causan sufrimiento, que es lo importante. Cuando tú simplemente, como alguna vez he escuchado, no, hoy yo vengo aquí a un ceremonial, me siento lleno y tal, pero luego salgo y otra vez igual. Vaya, pues entonces no ha cambiado nada. Eso es como una especie de autoengaño que uno se puede hacer, ¿no? O sea, que aquí, cuando voy al templo, a la iglesia, a lo que sea, entonces me siento bien. Cuando salgo fuera ya se me fue todo al garete. Lo importante es que tiene el poder infinito para moverte al corazón de tu ser, a ese corazón del yo soy. Y así disolves las estructuras que te causan sufrimiento. Cualquier cosa que te cause sufrimiento, ya sea un dolor, ya sea una injusticia, ya sea algo que te da un poquito de ruido, pues eso se soluciona de la manera más efectiva, es con esa voz interna hablando con tu voz, con tu ser interior, y entonces disolver, fijaros, disolver esas estructuras que te causan. Y para eso es necesario escucharte a ti mismo, con mayúscula. Te hablas a ti mismo y te escuchas a ti mismo. Esta es una modalidad que nos da Emmanuel, que yo estoy totalmente de acuerdo con ella, porque ya he escuchado mucha gente y he estado muchas veces en muchas iglesias rezando, y viendo cómo no sirve de nada más que un paripé, y todos lo sabéis lo que significa eso. Sin embargo, esa oración que sale de lo profundo y que habla con lo profundo, eso es diferente. Ahí verdaderamente uno perdona de verdad, uno siente de verdad, uno escucha de verdad a sí mismo, al ser que es. Ok, otra preguntita que le lanzan a Emanuel y a nosotros. ¿Existen oscuras conciencias o fuerzas? ¿Existen oscuras conciencias o fuerzas diabólicas trabajando en oposición a Dios? Esas energías que hay por ahí, malignas, como dicen muchas veces. Y lo dice Manuel así de rotundo, no, no y no. Solamente existe ignorancia que alimenta el miedo y añado, y hace mucho daño. Pero no, en realidad no existen. Son las ilusiones que esas mentes de gente con mucho miedo y mucha ignorancia crean, y que el problema está en cómo yo las califico. Yo puedo calificarlas como, estas son energías negativas, ¿no? Estas son mal de ojo o cualquier cosa, ¿no? A unos niveles más cercanos. No, no, no. Ahí está el quid de la cuestión. ¿Cómo yo califico la cosa? El miedo crea eso que aparenta ser oscuridad. Ojo al dato, porque esto es la liberación de muchas cosas cuando empezamos a comprender esto de esta forma. No es fácil, pero empezamos. Cuando yo consideres que todas las cosas son Dios en acción, puede haber ahí diablos. ¿Ok? Y como todo esto, en realidad, es una creación mental, que cuando es mi propia mente la que lo crea, está bien, pero cuando es la mente de otro la que lo ha creado en mí y yo creo lo que otro me ha creado, pues entonces estoy creyendo muchas tonterías. Y eso me trae a mucho gran despiste y a mucho ruido mental y a creer que hay demonios por todas las partes. Cuando en realidad lo único que es, y nos lo dice claramente, es Dios en acción manifestándose en algún sitio porque se está dando o recibiendo una lección que esas personas en ese momento, pues por lo que sea, quizá necesiten para su elevación de conciencia. ¿Ok? Esto es bastante delicado y espero que lo interpreten correctamente. Para no andar por ahí teniendo miedo a los demonios de otra gente, ¿vale? Y ver la luz en todos. La revelación camina en la luz. Los ojos de uno han de llegar a acostumbrarse, fijaros el dato, los ojos de uno han de llegar a acostumbrarse a la brillantez antes de que uno pueda ver a Dios. O sea, antes de ver a Dios cara a cara, hay que acostumbrarse poco a poco a la brillantez. Eso es el camino que quizá hemos elegido al venir aquí para poder estar en esa oscuridad que estamos nosotros todos y que lo vemos afuera. Cuando lo vemos afuera, pues es porque esa parte está aquí todavía que tiene que brillar y relucir para que se pueda ver a Dios cara a cara. Camina en la veteada luz de tu experiencia humana, nos dice Manuel, sin negar ni la luz ni la sombra. No hace falta ponerte negativo ante ninguna de ambas cosas, pero abrazándolo a todo. Esto es lo más difícil. Abrazar a la luz, al que me quiere, eso es fácil. Al que me da palmaditas en la espalda, qué fácil, qué bonito y qué alegría. Pero ¿y al que no hace eso? Ahí es el quid de la cuestión. Y ahí es donde tenemos el reto para ver cuál es el nivel que yo tengo para poder enfrentar una situación de estas sin enfrentamiento, sino con la frente alta, reconociendo al ser en la otra persona. Ese es un trabajo que hemos venido a aprender a hacer. Tu labor como un ser humano es ser un puente entre ambos mundos. Ok, ya nos ha dado otro trabajito más, está bien. Además de la conciencia de la verdad, que es el compromiso, la labor es ser un puente entre ambos mundos. El mundo mío interior, que yo deseo paz, luz, felicidad, que yo lo creo, que yo lo veo, que yo lo siento y tal, y lo que aparentemente veo, porque soy yo el que lo veo, en lo de fuera. Hacer un puente que una esas dos cosas sin conflicto y sin separación. Recordad que la separatividad es parte de romper esa conciencia de unidad. Y eso lo creamos nosotros, lo alimentamos nosotros. Hay mucha gente que se dedica a hacerlo conscientemente, ¿no? Para ver cómo prueba. Recordemos que estamos en la escuela planetaria. Tú no tienes manera de conocer por qué dirección Dios próximamente se aparecerá. ¿Ok? Esto es cierto. No tiene uno forma de saber en qué le va a venir ese chispazo de iluminación ante cualquier cosa que le va a pegar una gran subida en su conciencia, porque la luz se manifiesta. Vamos a ver que veo que se mueve por aquí y dice María del Mateo, yo creo que la oposición a Dios somos nosotros mismos, somos los Cristos y a la vez los anticristos. Bueno, no somos ni los Cristos ni los anticristos, somos, pero hay una mente, porque si tú dices que somos es la mente, es el intelecto, son las programaciones que tiene el poco yo, o sea, la personalidad, la que ha creado todas esas situaciones. Incluso, fijaros que me pongo un poquito sutil y afinado, cuando decimos el Cristo que está allí, la presencia que está al otro lado, yo ya estoy, lo hemos leído y estoy de acuerdo con ello, estamos haciendo una división. Cuando yo o tú, Marian Mateo, tienes esa conciencia de unidad, que es la que uno no tiene, porque estamos aquí, en la dualidad, recuérdalo, pero estamos dando esos pasos para saber a qué hemos de atenernos en las situaciones, ¿no? Yo no me llamo que yo soy el Cristo y yo soy el anticristo. No, no, no. Yo soy. Pero luego mi mente, con sus conciencias y con sus conocimientos y sus lecturas de una cosa y de otra, que tal y que cual, lo convierte en una paranoia. Por eso hoy día hay que simplificar para liberarse de tanta información que tenemos, de todos los niveles. ¿Comprendido? Gracias, María del Mateo. En realidad, el propio poco yo, cuando se hace su globito, 5% hinchado del globito, pues en eso, y vive el día con eso que ha hinchado, hoy qué día más bueno, hoy qué día más malo, pero has hinchado el globito tuyo de tu propio yo, pues con eso vas a tener la respuesta en las acciones que tengas durante el día. Y si estás separado, de que tienes una conciencia separada del contrato con la verdad, que es lo que realmente está uno buscando, y está en deseando de tener esa conciencia de conexión con la verdad, pues entonces sí, estás, digamos que, olvidándote de quién eres. Y al olvidarte quién eres no ha pasado nada, siempre serás lo que eres, que es el yo soy. Pero jugarás el juego del poco yo despistado. Llámalo anticristo, llámalo lo que quieras, ¿no? ¿Vale? Ok, espero que pueda ser comprendido también. A ver, Mariano Mateo. Bien, Diana Liz, ahora entiendo más la enseñanza de Unram Carlitos acerca de ir a la salida del sol para acostumbrarnos al resplandor de Dios. Sí. Bien, pero ahora, si os habéis acordado, la introducción que hago yo es sencillamente que uno puede, en su propia interiorización, encaro tu eterno amanecer. ¿Qué significa eso? Salida del sol. Y lo encaras internamente. Esta es una conciencia, el amado maestro Saint Germain lo dice muy a menudo, 3 o 4 veces en los diferentes libros lo dice, ¿no? Esta afirmación. Encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía. O sea, con eso estás viendo dentro de ti que requiere que te has parado un poco del ruido de tu rebelión y te sientas por un momento, ya sea antes de la meditación o en ese momento tranquilo, o cuando vas conduciendo o cuando vas caminando, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía. Y no tienes que esperar, como diría Omran, ir allá, porque si no sale el sol donde está la persona, porque tiene un apartamento enfrente, pues fíjate tú, no va a tener esa oportunidad, ¿no? Para acostumbrarte al resplandor de Dios, porque recuerda que el resplandor de Dios está dentro de ti. Tenemos que facilitarnos las cosas porque nos las hemos puesto muy difíciles durante estos 2 siglos, ¿no? Pensé que había quien. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, plantita? De la verdad. Ya tengo aquí, me está echando una mano. Así es. Gracias, Diana, Liz, y gracias, Marian Mateo. Entonces, es un detalle que yo me permito lanzar aquí, porque si no, si tenemos que tener... Es muy bonito, el que tenga la oportunidad, qué maravilla, ¿no? Tener una posibilidad de ver la puesta del sol y la salida del sol. Yo lo echo de menos, la verdad. Aquí me viene a las 10, los días que me viene, un poquito de sol para ponerme algo más moreno y para recibir un poquito de vitamina C. Pero antes yo ya he dicho, encaro tu eterno amanecer, aunque no esté viendo ningún sol, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía, y recibo tu magna presencia, tu esplendor, tu actividad, en este día hermoso que me has dado la oportunidad de vivir. Gracias, Padre, porque así es. Esto lo dices de corazón, así, sentido, aquí, para ti mismo, para ti misma, y ya está, ¿vale? Ok. En la meditación todo es sencillo, nos hace una pregunta. ¿Por qué se convierte todo en algo tan complejo cuando abro mis ojos? Esta es una pregunta que todo el mundo de los que habéis estado ya o los que estáis ahí podéis haber experimentado. Dice Diana Liz, entendido, así es, gracias, porque no es que esté en contra de lo otro. Yo, qué maravilla poder acercarte al día con una visión del amanecer. Yo tenía esa oportunidad una vez que estuve en no sé dónde, en Australia. Iba por la mañanita a una playa y veía el sol amanecer. No todos los días, pero a la mañana. Me leía un poquito de Electrones, un librito que tenemos aquí, que era un libro maravilloso. Todos los días un capitulito, veía el sol, meditaba un poquito. ¡Oh, qué maravilla! Pero ahora aquí no tengo nada de eso, ¿no? Entonces yo tengo el encaro, tu eterno amanecer y sol de mediodía. Y lo siento lo más que pueda, con todo el cariñito, y recibo este nuevo día, pues con toda la fuerza de la conciencia que me venga. Y luego, pues ya como decía antes, ¿no? Pues, ¿cómo es? No sé cómo decía aquí. Pues me las apaño con lo que tengo por delante, con mi sabiduría, ¿eh? Porque cada cual tiene la suya y no todos somos ni sabios, ni podemos solucionar todo, ni tenemos un grado de claridad así de enorme, etcétera, etcétera. ¿Por qué se convierte todo en algo tan complejo cuando abro los ojos? Eso está refiriendo a esta meditación en la que uno se pone a meditar, enciende la velita, enciende el incienso, o pone un poquito de música, se imagina tal, visualiza tal, etcétera, etcétera. Esa clásica forma de meditación en la que uno cierra los ojos y empieza realmente a darse cuenta que todo está oscuro dentro y que tiene un montón de pensamientos por ahí que vienen a fluir en un momento. Eso es lo principio, ¿no? Pero comienza con la respiración, se relaja, se va quietando, tal y igual, llega más profundamente, más profundamente, más profundamente, más profunda. La mente está más allá. Y entonces se aquieta la superficie y entonces resulta que abre los ojos porque, uy, ya tengo que hacer cosas. Ese uy, ya tengo que hacer cosas, ya es un... Y entonces empieza la vorágine. Y eso es que al principio ocurre esto. Pero luego os daréis cuenta de que todo eso no tiene mayor significado que una tendencia a querer realmente darse cuenta de que ese momento de conexión, si lo haces sinceramente, te va a ayudar para que todo el día estés conectado, o por lo menos una gran parte del día, nada más. O sea, ¿por qué te convierte todo en algo tan complejo? Bueno, un momentito, que ahora estoy contestando yo, pero vamos a ver lo que nos dice Manuel. Porque se te ha enseñado a creer lo que ven tus ojos en vez de lo que tu ojo interno conoce. Se necesita un cambio de lealtad. Ok, las palabras son rotundas. Se nos ha enseñado a creer que lo que ven los ojos de fuera es lo que es, y de verdad, en vez de lo que tú conoces internamente. Que es ese momento que has estado meditando, que has estado en paz, has estado bien y has estado feliz. Entonces, lo que ocurre aquí, y nos lo dice, se necesita un cambio de lealtad. ¿A quién eres leal? ¿A lo externo que ve el caracol cuando saca los cuernos al sol? ¿O a tu conciencia de unidad con el yo soy, que a fin de cuentas cuando termines el plan de vida aquí, es lo que va a continuar, esa conciencia de unidad? Maravilloso, por cierto. Tú tienes... ok, perfecto, la contestación, ¿no? Podemos confiar... y lo que se necesita por si alguien tiene esa problemática, es un cambio de lealtad. ¿A quién soy leal? Somos todos, realmente tenemos una parte noble y una parte vulgar, todos. A veces sacamos la parte noble, a veces la parte vulgar. No podemos decirnos que soy noble y tengo un rey porque ya conozco a la presencia, he leído libros. Eso es una especie de cuento chino que el intelecto disque espiritual se cree. Es un espejo que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Podemos confiar en nuestra percepción mental? Otra pregunta. La percepción mental utiliza el vocabulario de finitud, de limitación, de miedo para describir la intrepidez. ¿Ok? La percepción mental, lo que con el intelecto, la mente y lo conocido intelectualmente, mental, conocemos, él tiene un vocabulario de finitud, de algo que va a terminar y va a empezar. De limitación, no hasta allí porque de allí para allá me da miedo. De miedo, que me da el salir de ese límite que ya, o ir a tal parte o tal. Esto lo tenemos todos, no es ningún problema. Nos está describiendo una cualidad de nuestra propia mente para describir la intrepidez. Percepción mental utiliza este vocabulario a la hora de que uno quiere decir, quiero hacer esto, y entonces viene, pero, mente, no puedo, estoy limitado, no tengo dinero, que me va a pasar tal. Ojo al dato, ¿vale? El intelecto puede reconocer la verdad, pero nunca puede explicarla. Por eso, os habréis dado cuenta de lo difícil que os puede resultar a cada uno de vosotros que ha leído con el intelecto las palabras de los maestros, las palabras de los libros de enseñanza, vamos a llamarlo así porque es así, pero las palabras sabias que son de seres de luz, y poderlas expresar a alguien como tú las puedes sentir en un momento, como que resulta muy complicado. Como que dices, yo no puedo hablar con fulanito ni con... porque no está ni la otra persona receptiva, y también, y sobre todo, porque uno lo conoce intelectualmente, no lo ha vivido. Y cuando uno no lo ha vivido, es como si uno se cree que puede ser instructor de vuelo de alguien cuando no ha volado en su vida. ¿Solamente ha leído libros de mecánica popular de cómo volar o instrucción de algún avión, ¿no? Libro de instrucciones, pero allí sentado, en la televisión, en el ordenador o en casa. ¿Tú has leído libros de instrucciones de un modelo de avión, ultraligero, por ejemplo, para ponerlo sencillo, y ya te crees instructor de vuelo? Pero, men, eso no es así. Tú eres es como ahora mismo yo, ¿no? Estoy aquí leyendo, pero yo instructor de vuelo, eso sería muy especial, y eso que he volado. En todos los sentidos. Ok, el ultraligero, ¿vale? El intelecto puede reconocer la verdad, pero nunca puede explicarlo. Tú tienes un detector de verdad dentro de ti. Eso es lo que generalmente hay que tener en cuenta, de que tenemos todos un detector de verdad dentro de uno mismo, que es absolutamente preciso. Algunos de ustedes lo llaman retrospectiva. Eso ocurre solamente porque tú no escuchaste cuando habló por primera vez. Muchas veces tienes una duda, una pregunta o algo, y te preguntas y deseas hacer algo, pero luego no haces caso a eso primero que te ha venido, que es la idea inocente. Y siempre quieres algo más o consultas con alguien para ver qué es lo que hay que hacer. Es otra de las cualidades del miedo en el intelecto del ser humano. Espero que lo comprendamos esto. Ok, me parece que son las 7:58. No hay más comentarios, no hay más cuentos, porque ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. A ver, todos los caminos espirituales aconsejan el olvido y la relajación de uno mismo y de otros, de forma que podamos estar en el presente. ¿Puede darme algunos avisos prácticos de cómo yo puedo realmente liberarme del resentimiento, ¿eh? El resentimiento no es un sentimiento, es un resentimiento. O sea que doble. Y nos dice Manuel, la primera cosa práctica que puedo decirte es que manteniendo dentro de tu enfado, manteniendo dentro tu enfado, o sea, manteniendo dentro de mí el enfado, el miedo, el resentimiento y todas esas cosas de las que el miedo está hecho, es la cosa menos práctica que tú puedes hacer. El mantenerte, la cosa menos práctica que yo puedo hacer, es mantenerme dentro de mi enfado. O sea, cuando yo me enfado y me mantengo dentro de mi miedo a decir, a hablar, a compartir, tal, dentro de mi resentimiento porque fulanito me ha hecho tal, y todas esas cosas que el miedo está hecho, que el miedo está hecho, es la cosa menos práctica que tú puedes hacer. O sea, no está dando ya la respuesta. Pues, por una cosa, en el momento que yo me mantengo con estas historias, me está robando la energía. Lo dice así, pues te roba la energía, sobrecarga tu corazón y encima enferma tu cuerpo. Fijaros lo que significa esto. ¿Puedes darme, la pregunta era, algunos avisos prácticos de cómo yo puedo realmente liberarme del resentimiento? Lo primero, no lo abrigues, porque si abrigas el resentimiento, abrigas la duda, abrigas el miedo, abrigas todo esto, pues entonces te está robando la energía. Esto es por lo que el interruptor de la llave o el caracol, que no va a luchar con lo que... Bueno, viene uno y le pincha en el morro. ¿Y qué hace el caracol? No abriga nada de eso, no lucha con eso. Se mete rápidamente dentro de la concha y se conecta. Si estaba desconectado. Y entonces se libera y no pierde la energía. Esto es el símbolo, ¿no? Te produce desesperación de manera tal que no puedes ver el amanecer o escuchar la canción de un pájaro. Fíjate tú, ¿de qué te sirve tener un amanecer con un sol? Como decía Diana Elis, ¿no? Ir a la salida del sol si realmente estás todo resentido, estás todo cabreado, estás con miedo, realmente, como dice aquí, te produce desesperación de manera tal que no puedes ni ver el amanecer o escuchar la canción de un pájaro, o ver el color de la hierba, o ver la belleza de cualquier persona que pase a tu lado, o de la naturaleza en sí, o del cielo, o de cualquier cosa que incluso no se vea bonita. La grandeza. Interfiere con tu felicidad todo eso. Y ocupa demasiado espacio en tus pensamientos. Es el problema, ¿no? O sea, que a la mente le estás dando una labor innecesaria al estar metiéndote caña con esos mismos pensamientos que tienes, porque yo tal y cual y lo tengo aquí apuntado para saber que... No, esas cosas no es tan necesario tenerlas ahí. Es mejor... Nosotros conocemos bien claramente que nos ha hecho Saint Germain. Fuego violeta, fuera de aquí. Ley del perdón, fuera de aquí. Pero sobre todo, hablas con tu Dios interno y le pides explicaciones y escuchas lo que te dice. Quiero reconocer la verdad. Pero para hablar con tu Dios interno, tienes que meter los cuernos y las antenas adentro para conectarte. ¿Ok? Eso es importante. Charity del Sol ya se despide, así es que nos vamos a despedir todos y voy a dejarlo en este mismo capítulo. Bueno, voy a terminarlo, ¿no? Cuando el camino, por consiguiente es necesario hacer algo al respecto, estás en lo cierto, hay que hacer algo, Y es una cosa es no abrigar ninguna cosa de esas durante mucho tiempo. Por eso os he dicho yo siempre, lo importante es desapegarte de las actividades del día, hayan sido buenas o malas, para poder tener un buen descanso, que lo decía la semana pasada. Y entonces así salir al plano del descanso, no eterno, sino nocturno, en el que uno se carga las pilas. Cuando el camino espiritual mantiene el mandamiento de que olvides a esos que te han hecho daño, tú quedas con una carga pesada de esta culpabilidad. O sea, el camino espiritual quiere decir todas estas cosas que te dicen, no, tú tienes que olvidar a la gente que te hace... Que no estoy diciendo yo eso. Yo no estoy diciendo que a ti lo que tienes que hacer, ¿no? Pero hay muchos caminos espirituales, muchos, metafísicos también, que te dicen eso. No, lo que tienes que hacer es olvidarte pedir perdón y todo el asunto, te lo dicen, pero no sale de ti, adentro de ti. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que olvides a los que se te han hecho daño, te quedas con una carga pesada de extra de culpabilidad. Porque encima basta que te lo hayan dicho para que luego no hagas caso ni a ti mismo, que no te has hecho caso, ni a lo que te ha dicho el otro, porque no puedes hacer caso a lo que te dice otro, ¿no? Porque es más fuerte la energía que hay dentro de uno desarmonizada. En el momento de escuchar ese requerimiento, tú no tienes en absoluto la intención de abandonar a esos que te han herido con el gancho, en vez de reprocharte por mantener esos sentimientos negativos. Vamos a tomar, entonces, en vez de reprocharte por mantener esos sentimientos negativos, vamos a tomar un planteamiento más práctico. Vamos a ver qué es lo que nos dice Manuel. Examina cada resentimiento para encontrar su fondo de verdad. O sea, porque en cada resentimiento hay una situación, problema, Mariel Mateos, un problemilla, ¿no?, que hay por ahí. Cuando elegiste el resentimiento, para encontrar su fondo de verdad, ¿qué estaba ocurriendo dentro de mí cuando elegí resentimiento en vez de perdón y olvido, por ejemplo? En vez de deshacer esa problemática. Tú siempre tienes la opción de amar o temer, o sea, del amor o del miedo. Esa opción la tenemos todos. Eso, recordadlo siempre, es muy importante tenerlo en cuenta para saber que ese eliges tú el camino. Yo voy a amar aquí o yo voy a cabrearme más, ¿no? El resentimiento es una forma de miedo. Ojo al dato. Cuando hay resentimiento contra alguien, es porque tienes miedo, pero no lo puedes reconocer. Fijaros, no es que no lo quieras, no lo puedes reconocer porque no está al alcance de todo el barullo mental que uno tiene dentro de sí. ¿Ok? Es una forma de miedo. Ahora, muévete dentro del presente como si tú fueses una flameante tribuna, o sea, tú eres una llama ardiente, un flameante tribunal, perdón, que por supuesto tú eres, o sea, porque eres un flameante tribunal, porque todo el ser y en la presencia que tú eres, que yo soy, está todo incluido ahí, todo. Los maestros ascendidos nos lo han dicho, especialmente Pablo el Veneciano, yo soy uno con lo que tú llamas la presencia, incluso contigo, o sea, somos uno. Esa dualidad no la tiene un maestro ascendido, la tenemos nosotros aquí. Con tu próxima respiración, tu respuesta enfadada del pasado es totalmente irrelevante. O sea, tú toma un... no está dando importancia a lo que es la respiración. Que con una inhalación llena de gratitud por la vida que uno es, y soltarlo con mayor gratitud para todo, puede uno dar la desconexión. Es como, yo no sé si vosotros lo habéis hecho o no, yo en mis tiempos sí, ¿no? Una caladita de aireguana. Aireguana es ese conciencia de que este aire que estoy respirando, este aliento santo que estoy respirando, me pasa y me pone en el punto que me corresponde, de unidad con la verdad. Y entonces todo lo demás desaparece, se disuelve. ¿Ok? Una idea. Con la próxima respiración, tu respuesta enfadada, y ya no estás enfadado, del pasado, es totalmente irrelevante, no tiene ninguna importancia. Cuando hablo de vivir en el ahora, cuando yo hablo de liberarte del pasado, te estoy ofreciendo justamente esta oportunidad con cada respiración que tú tomas. Fijaros a qué punto y grado de sencillez nos llega la enseñanza que nos está trayendo Emmanuel. Nada de frases retóricas ni nada. Una respiración, inhalación, gratitud y sentida llena de vida tu vida y te recuerda quién eres. Tú vas cargado con grandes mochilas de cosas sin importancia y te maravillas por qué estás cansado. Pues estás cansado porque llevas muchas cosas en la mochila que te están pesando demasiado. Y ese es el punto, ¿no? Por eso decía en los primeros libros que hemos leído de San Germán y tal, que cuando tú estás en gracia, cuando tú estás trabajando con la gratitud del Cristo interno, de la presencia de yo soy, pues no te cansas, ¿eh? Pero cuando está uno con los problemas, con las cosas, con los dimes y diretes y tal, y no lo sueltas con una inhalación agradecida y una respiración gratificante, pues como nos dice aquí Manuel, pues entonces tú vas cargado con grandes mochilas de cosas, grandes mochilas, no una mochila, grandes mochilas de cosas sin importancia. Y todavía te maravillas de que estés cansado, si llevamos todo eso encima, ¿no? Ok, bueno, pues aquí lo dejamos. El párrafo siguiente será: ¿es posible para nosotros la perfección e iluminación aquí en la Tierra? Bueno, pues esto lo dejamos para la próxima semana, si Dios quiere, y con todo mi cariño yo os doy mi alegría, mi entusiasmo y de corazón a corazón mi bendición para que tengáis una semana boyante, llena de verdad y de gracia y manifestando vuestra seidad allí donde os encontréis con tranquilidad y armonía y paz. Gracias y hasta una nueva oportunidad.
Aunque todo es perfecto, en la tierra está surgiendo esa medicina que guardaron los ancestros para recuperar la memoria del misterio y ayuda a estar en paz en la tierra y en el cielo. Me han dicho los abuelos que te han dado tu instrumento, que tu cuerpo es tan sagrado como el agua y como el fuego, que lo pongas a vibrar, que el amor te da esa fuerza, que abras más tu corazón y nunca olvides de cantar.